Hebreos capítulo 3, del versículo 7 al versículo 11. El día de hoy vamos a terminar con una serie que hemos estado estudiando ya por algunas semanas. Creo que son 7 semanas, esta es la séptima semana, octava semana, perdón, porque son 7 enseñanzas en una serie. Entonces hoy terminamos este estudio que comenzamos hace 7 semanas, hoy es la octava, referente a una de las cosas más importantes en la vida del cristiano, que es estar en la voluntad de Dios, o estar en el lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Hay muchas formas de enseñar este tema, hay muchas maneras de explicar cómo nosotros podemos estar dentro del lugar que Dios ha preparado para nosotros. Pero dentro del aspecto bíblico hemos tomado como base la cita bíblica del libro de Hebreos capítulo 3, que quisiera que fueran conmigo ahí, del versículo 7 al versículo 11. En esta escritura podemos ver el ejemplo de Israel. Y quisiera dar lectura para que pudiéramos darnos una idea a lo que voy a hacer referencia. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Para poder entender este pasaje de la Escritura, la verdad, hay que leer mucho de la Biblia. Hay que leer el libro de Números, el libro de Deuteronomio, que habla mucho de la historia del pueblo de Israel, aún parte del libro de Éxodo, donde nos muestra cómo explica este pasaje de todo lo que le sucedió al pueblo de Israel. Voy a tratar de ser breve y ser conciso para poder recordar y entender a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos del tema de las verdades del reposo. Hablar de el reposo quizá pueda ser algo confuso en lo literal, porque si tú lees esta palabra nada más literalmente, tú puedes entender que reposo es dormir, el no hacer nada, el quedarte quieto, el a lo mejor, no sé, olvidarte de todo lo que está pasando a tu alrededor. Y a veces podemos confundir o podemos malinterpretar un tema que se está dando porque no se explica de la manera completa o no se da un contexto claro de lo que se está enseñando. Hablar de este tema es hablar de la historia del pueblo de Israel. Dios dice la historia o la Biblia en el libro de Éxodo que escuchó un día el clamor de Israel porque ellos estaban cautivos por Egipto. Y eso habla de lo que Dios hace con nosotros, porque la Biblia dice en Hebreos 13, que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Como actuó antes, así va a actuar con nosotros hoy. Y dice que Él oyó el clamor de Israel. Y la Biblia dice que Él escucha el clamor de nosotros. Cuando tú tienes una opresión, una situación difícil, y tú clamas a Él, la Biblia dice que el que clama a Él, Él le responde, Él escucha. Y eso pasó con Israel. ¿Qué fue lo que dice la Biblia que sucedió? Que Dios se dirigió hacia una persona que era Moisés. Y le dijo a Moisés: he oído el clamor del pueblo de Israel. Por tanto, he descendido para sacarlos de Egipto, que representaba la esclavitud. Pero no solamente eso, sino que dice: y he preparado una tierra que es una tierra buena, que fluye leche y que fluye miel para ustedes. A veces uno cuando está tan metido en sus problemas, a veces uno nada más escucha ciertas cosas, porque uno pues está pensando más bien en la situación que está pasando y quiere uno rápido salir de las cosas. Y cuando uno no escucha las cosas de una manera completa, a veces uno se puede olvidar o se puede confundir en cuanto a lo que realmente Dios quiere hacer. Moisés escuchó, y todos saben la historia porque, pues yo creo que ha habido hasta películas de esa historia de Moisés. De hecho, ahorita hay un canal de televisión que está pasando la historia de Moisés, de los 10 mandamientos y de muchas cosas. Y habla de las plagas cuando llegaron a Egipto. Dios le dijo a Moisés, ve y habla con el faraón y dile que deje salir al pueblo de Israel. Y todos saben la historia que faraón no dejó que Israel saliera. Y faraón se endureció y cada vez que se endurecía venían las plagas. Y venía la plaga de langostas, la plaga de piojos, la plaga de tinieblas. Y fueron 10 plagas de ranas, de moscas. Y 3 veces en esas 10 plagas, 3 veces el faraón como que se quiso doblar. 3 veces le ofreció y le dijo, está bien, porque faraón sintió lo duro de Dios. Pero las 3 veces que faraón se empezó a doblar, faraón lo que hizo fue ofrecerles una libertad, pero a medias. Primero le dijo, está bien, váyanse, pero nada más que sean los hombres. Y Moisés le dijo, no, porque Dios dijo que éramos todos. Entonces le dijo, no, así no. Y se volvió a endurecer y volvió a venir otra plaga. Cuando volvió a endurecerse, faraón le dijo, está bien, les voy a dejar hacer su fiesta, pero la van a hacer aquí en Egipto, no van a salirse para afuera. Y le dijo, no, porque Dios nos dijo que nos saliéramos de Egipto. Y faraón volvió a endurecerse. La tercera ocasión le dijo, está bien, se van a ir, pero no se van a llevar nada. Y faraón, y Moisés le dijo a faraón, no, porque Dios nos dijo que nos teníamos que llevar todo de aquí. Y todos sabemos la historia, que vino la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Fue cuando Dios fue más duro con faraón. Dice que a Moisés le dijo, dile a Israel que tomen un cordero por familia, que lo sacrifiquen y que con la sangre cubran el dintel de su casa, y que donde esté la sangre voy a pasar por el medio de esa casa y no voy a entrar, pero donde no esté la sangre voy a matar al primogénito. Es una historia muy, muy difícil de entender y de creer, pero sucedió. Dice que hubo gran lamentación en Egipto porque todas las madres empezaron a llorar por sus hijos. Y fue cuando faraón dejó ir a Israel. Y es lo mismo que pasa cuando Dios viene y nos libera del diablo y nos saca del mundo de esclavitud. Lo mismo que le pasó a Israel nos pasa a nosotros, porque cuando Israel salió se sintió muy contento. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nuestra vida empieza a cambiar hay un gozo. Porque lo que no podíamos hacer antes ya lo podemos hacer. Ya nos levantamos con alegría, ya podemos tomar decisiones sin estar con esos problemas de antes y decimos qué bueno que me hice cristiano, qué bueno que voy a la iglesia, qué bueno que empecé a leer la Biblia. Pero sucede lo mismo que le pasó a Israel. Que faraón, cuando miró que Israel ya se iba, dijo, ¿cómo los voy a dejar ir? Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. El diablo como que dice, como que no nos quiere dejar ir totalmente. Y dice, ¿a dónde vas? Y empieza otra vez a molestar y empieza otra vez a poner tropiezo en nosotros. Y empieza a poner esas piedras que no nos dejan a nosotros al llegar al lugar que Dios dijo que había preparado para nosotros. Pero lo que Dios le dijo a Israel, yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que ustedes estén en esa tierra que fluye leche y que fluye miel. Y en ese lugar, Dios nos preparó un lugar que Israel era el lugar perfecto. Y eso es lo que Dios hace. Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros, hablando en lo individual, hablando en lo familiar y hablando en lo nivel iglesia. Y hablar del reposo es hablar de aquello que Dios pide o pone para que nosotros podamos entrar a ese lugar que Dios ha preparado. Es por eso que el tema que estamos estudiando se llaman las verdades del reposo. Y cada una de esas maneras que estamos estudiando, el día de hoy terminamos y ponemos la número 7, que es una verdad que habla del reconocimiento de la presencia del Señor. Cada una de estas verdades, o ahora sí que de estas prácticas que estamos mirando o estudiamos ya en estas semanas, son las que nos van a llevar a nosotros a llegar al lugar que Dios ha preparado para la vida de cada uno de sus hijos. Cada, cada paso que vamos dando es un paso en el cual nosotros nos vamos acercando más al propósito de Dios en nuestras vidas, día con día. El hablar de estos pasos, pues es hablar de principios prácticos, porque a veces también cuando hablamos de términos bíblicos nos podemos quedar con dudas. Es por eso que en la última parte de esta filmina yo traté, y esto lo hice yo en mi entendimiento y ahora sí que en mi interpretación como pastor, poner un punto práctico para que nosotros pudiéramos interpretar de una manera más clara lo que es este principio bíblico en nuestras vidas cristianas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para estar en el lugar que Dios ha preparado para mí? Primeramente, necesito tener fe en la palabra de Dios. Pero eso, ¿cómo lo traduzco en mi vida práctica? Bueno, necesito empezar a obedecer a Dios. Si antes hacía lo que yo quería, si antes yo no tomaba en cuenta a Dios en nada de lo que yo hacía, ahora, para yo poder estar en el lugar que Dios ha preparado, necesito comenzar pidiéndole a Dios que me muestre qué es lo que Él quiere que yo haga. Y eso es como el primer cambio en la vida de una persona. El primer cambio cristiano es cuando uno comienza a obedecer a Dios. No obedecemos todo porque vamos comenzando, pero cuando comenzamos, lo primero que debemos de empezar a pensar, ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Porque la vida pasada, sinceramente, yo creo que a lo mejor alguno puede ver aquí que en algún momento sí le podía decir a Dios, pues dime qué es lo que yo quieres que haga. Pero no necesariamente significa que lo hacíamos. A lo mejor había un buen deseo, pero no había la práctica. Por eso el primer paso para llegar a ese lugar de reposo es obedecer. Y lo vimos a través del personaje de Abraham. Abraham es el personaje que representa la obediencia. Después vimos el segundo principio, que es cese del esfuerzo propio. Y aquí yo fui muy claro, porque este punto también se puede confundir cuando hablamos de cese del esfuerzo propio. No significa que no debemos hacer nada, sino al contrario, significa que ahora tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y eso cambia mucho el sentido, porque Naamán, cuando fue a buscar lo que él quería de parte de Dios, él llevaba, dice, dinero y llevaba cosas que él podía ofrecer. Pero cuando se acercó al profeta, el profeta le dijo, ve y zambúllete 7 veces a través del siervo en el Jordán. Y Naamán se fue enojado. Y a veces nos puede pasar lo mismo a nosotros, porque uno a veces ya trae la respuesta antes de pedirle a Dios que nos ayude. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que alguien viene y les quiere pedir algo, y ustedes, o un consejo o algún comentario, y cuando esa persona te lo está pidiendo, en ese mismo momento, antes de que tú le digas, ya te está contestando él lo que él cree que se debe de hacer. Eso pasa mucho en los hijos. El hijo viene y te quiere pedir un consejo, pero cuando tú ya se lo vas a dar, el hijo ya te empieza a decir como que él mismo la respuesta. Y tú le dices al hijo, bueno, pues entonces, ¿para qué vienes y me preguntas? Si ya traes tú la respuesta. Es como decimos los papás a los hijos, ¿vienes a pedir permiso o vienes a pedir perdón? Pero a veces uno se confunde, y cuando uno mira que Dios nos dice que hagamos algo, pensamos que es no hacer nada. Y cese del esfuerzo propio es hacer aquello que Dios quiere que hagamos. No más, no menos. Dios te dice que pidas con un corazón sincero. Yo te decía en este tema, y recuerdo muy bien que te lo dije así, a veces nosotros lo único que ocupamos es orar, hermanos. Cuando a Naamán le dijeron, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán. Si tú te acuerdas de esta historia, Naamán se fue enojado. Porque él, cuando escuchó eso, se enojó y dijo, si en mi pueblo hay mejores ríos y me dicen que vaya y me meta ese río, ¿para qué vine de tan lejos y cargando tanto dinero para que me dijeran que hiciera eso tan sencillo? Y la Biblia dice que los que estaban con Naamán le dijeron, si el profeta te pidiera algo difícil, no lo harías con tal de resolver tu problema. Yo les comentaba en este punto que hay gente que hace cualquier cosa hace cualquier cosa porque su situación cambia, hermanos. Si a ti te dijeran, gracias, si a ti te dijeran que te vayas hincado de aquí hasta tu casa y que tu hijo va a cambiar, ¿lo harías? Si fuera realmente una solución. Yo creo que uno, por amor a sus hijos o a los seres queridos o a la respuesta que uno quiere, uno hace lo que sea. Yo he visto gente que se toma unos tés, que la verdad, yo nomás de verlo digo, no hombre, voy a balconear a mi esposa, pero a veces la he visto tomar unos tés y le echa unas ramas media raras. La otra vez le dije, ¿qué es eso? Jengibre con no sé qué. Y yo me da el olor y le digo, ¿para qué es eso? Pues para rebajar. ¿Qué hace una mujer para rebajar de peso? ¿Qué no hace? Se toma tantas cosas. Entonces yo le digo, dame, aquí me trajeron una soda. Le dije, dame una coca y me regaña. No, que nunca vas a bajar. Y, pues yo prefiero eso que el jengibre, eso le dije. Pero la gente, con tal de obtener un beneficio, hace lo que le digan. Hay mamás, a mí me tocó mucho cuando estuve encargada del centro de rehabilitación, que a la mamá sí le decían, llévalo con una bruja y le va a hacer una oración y le va a quitar lo drogadicto, la mamá lo lleva. Y le dicen, y te va a costar 5,000 pesos y no los tiene y va y los consigue. La señora, con tal de ver a su hijo limpio de las drogas, gasta dinero que no tiene. Va donde le digan que vaya. A mí me tocó ver señoras, yo estaba en un centro en la sierra, en el desierto. Era tremendo ver señoras grandes llevar a sus hijos en un carrito que tú decías, ese carro se les va a quedar en medio desierto. Señora, ¿cómo se vino hasta acá? Y decirle, no puede quedarse su hijo, es que por favor, ayúdenlo. O sea, conseguí este carrito, pues el carro es un desierto, no puede entrar cualquier carro. Pero la mamá, con tal de ayudar a su hijo, consiguió un carro, le echó gasolina y se metió al medio desierto, donde hay lobos, donde hay tarántulas, hay de todo. Y uno dice, ¿qué no hace una persona por algo? Y lo mismo pasó con Namán, lo mismo pasa con nosotros. Pero ahora el problema es que cuando nos piden algo fácil, batallamos para hacerlo. Cuando se nos dice, pues nomás ora, empieza a orar. Empieza a leer la Biblia. Y eso se nos hace bien fácil, que a veces uno no lo hace por lo fácil que es. Y eso pasa en este punto. Dios nos dice que nos sometamos nada más. Sométete a Dios. Resiste al diablo y él va a huir de ti. El tercer punto que vimos era vida en el Espíritu. Y cuando hablamos de la vida en el Espíritu, a veces uno se imagina que es estar de rodillas, es estar leyendo la Biblia 20 horas, es estar sin comer 3 días, es estar metido en una iglesia toda la semana. Pero hablar de la vida en el Espíritu tiene un principio práctico, nada más. Y es negarte a ti mismo. Es dejar que el Espíritu te guíe. A veces la gente confunde la religiosidad con la vida en el Espíritu. Porque hay personas que creen que ser religioso es ser espiritual. Y Pablo lo dijo. ¿De qué me sirve si hablo en lengua si no tengo amor? ¿De qué me sirve, dice, si tengo toda la fe y no tengo amor? Y a veces uno se vuelve religioso, pero no cambia su vida. A veces uno cree que la religión lo va a cambiar y la religión no te cambia. La religión lo que hace muchas veces es que te hace ver lo más pecador que eres y que somos. Pero lo que verdaderamente te cambia es que tú vivas en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Es que no te niegues a ti mismo y que hagas lo que Dios te está guiando que debes hacer. Y a veces eso no es religioso ni es muy, muy, muy fácil para nosotros. Pero uno quisiera hacer muchas cosas, pero tenemos que ir siendo guiados por el Espíritu de Dios. Jesucristo es el ejemplo máximo. Él caminó guiado por el Espíritu de Dios. Se negó. Y a veces eso no es fácil. A veces un esposo o una esposa entiende lo que es negarse. Por ejemplo, cuando uno entiende lo que es negarse, este punto es hasta que dicen que eres padre de familia. No necesariamente. Pero como cuando uno ya es padre, uno dice, ahora entiendo lo que es negarse, porque antes yo me compraba lo que quería. Y ahora le tengo que comprar primero a mis hijos y después yo. Si no, tú ve a los hijos con los tenis y luego ve al papá y verás la diferencia. O mira la ropa que traen los hijos y luego mira la del papá. El papá es sobre ruedas. Y la de los hijos, Coppel y Sears, ¿no? Y Liverpool, porque ahora hay Liverpool. O ve el teléfono del hijo, traen un telefonote así y el papá trae el del chicharito ese del Oxxo. Y dice, pues nomás lo quiero para recibir llamadas. Dice, todo sea por el hijo, ¿no? Porque hay que negarse. ¿Hasta dónde entramos en ese punto nosotros de negarnos a nosotros mismos? El cuarto principio que vimos es vida en el espíritu. Y dijimos, armonía en el cuerpo de Cristo, y esto es estar en el lugar que Dios nos pidió que estuviéramos. Dios tiene un lugar para cada uno. Ese lugar es el lugar perfecto. Cuando uno no está en ese lugar, hay una frase muy común cuando una persona sufre un accidente o le pasa una desgracia. En México tenemos esta frase y decimos, estuvo en el lugar equivocado, a la hora equivocada y con la persona equivocada. Por eso le pasó lo que le pasó. Eso pasa en la vida de un cristiano, cuando le están pasando cosas que a veces no deben de pasarle. Porque no está en el lugar que debe de estar. Porque no está haciendo lo que debe de estar haciendo. Y eso le pasa porque está con las personas que no debe de estar. En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 20, dice claramente, el que anda con sabios, sabio será. Y el que se junta con necios, será quebrantado. A veces uno está en el lugar que no debe de estar. Está haciendo lo que no debe de estar haciendo. Y esa es una gran incógnita para muchos, porque pues en la vida te tienes que preguntar día con día, ¿estás haciendo lo que realmente Dios quiere que hagas? ¿Estás en el lugar que Dios quiere que estés? Y a veces uno pues tiene dudas de eso, porque uno cree que sí o uno cree que no. Hay personas que a veces confunden su situación o confunden las cosas y a veces pues no entienden qué es lo que deben de estar haciendo o cómo lo deben de estar haciendo. Tú ve la historia de aquel hombre en el libro de Marcos, capítulo 5, hay una historia que se llama, en el tópico, en el título de Marcos 5, dice el endemoniado gadareno. Habla de un hombre que dice que se hacía daño él mismo y que aún la gente lo amarraba con cadenas y las cadenas las trozaban. Llegó Jesús y oró por él y le dijo al demonio, ¿cómo te llamas? Y dijo, legión me llamo, y los echó para afuera. Pero cuando el endemoniado gadareno dice que ya estuvo en su cabal juicio, quiso ir con Jesús a seguirle. Y Jesús le dijo, no, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos. Ese era el lugar que Dios quería que ese hombre estuviera. Y a veces la gente confunde. A veces la gente que sí debe de seguir a Jesús, hablando en un término práctico, se va a su casa. Y los que Jesús quiere que estén en su casa se van y siguen a Jesús. O sea, andamos al revés. Andamos haciendo las cosas al revés. A veces el Señor te dice, ven y sígueme. Y uno dice, ah, me dijo que me fuera a mi casa. Y a veces el Señor te dice, vete a tu casa. Y el Señor, y tú dices, no, me dijo que me fuera a la iglesia. Hay gente en la vida cristiana que sí anda confundida, que deberían estar haciendo otras cosas. Hay gente que debería estar haciendo otras cosas, que ya deberían estar en camino a su llamamiento y están en otras cosas. Y hay gente que deberían estar en el entrenamiento y están queriendo ya comenzar. ¿Cuándo nosotros nos damos cuenta de eso? ¿En qué momento nosotros podemos comprender estas situaciones? Bueno, Dios tiene un momento como con Esther cuando le dijo, para esta hora has llegado al reino. Yo creo que Dios a cada uno nos va a ir mostrando esos tiempos. Después vimos la sumisión a los ministerios de Cristo y el camino práctico es la humildad. La humildad es la llave que abre el camino a la sumisión. Hablar de sumisión es hablar de una palabra que a veces cada quien tiene su propia interpretación. ¿A quién me debo someter? ¿Hasta dónde me debo someter? Por ejemplo, cuando hablamos de los padres con los hijos, ¿hasta dónde un hijo se debe someter a su padre, hermanos? A ver, los hijos. A ver, voy a darles otras. ¿Hasta dónde una esposa le tiene que hacer caso a su esposo? Si su esposo le dice, híncate, ¿qué va a hacer la esposa? ¿Le tiene que hincar, no? ¿O no?
Yo conocí una esposa que se reía de su esposo cada que le decía algo.
Dice, ¿cómo la ve, pastor?
Dice, este cree que me puede mandar. Y ese le hacía en su papel y se enojaba mucho. Porque le decía, hazme con bolonia, y ella se los hacía con chorizo los dos. Y hazme así, ¿cómo la ve, pastor? Me dice, este cree que me puede mandar. ¿Hasta dónde se debe someter uno a Dios, hermanos? Esa es la otra pregunta. Pregúntate tú, ¿hasta dónde te tienes que someter a Dios? ¿Hasta dónde entra la sumisión? La Biblia dice que Jesús se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. A veces uno quiere entender la sumisión, como decimos, a nuestra manera y a nuestra conveniencia. Uno se somete cuando le conviene y cuando se adapta a la manera de uno. Pues uno lo ve claramente. Dicen que antes así era. Ustedes recuerden que cuando uno andaba aquí en Mexicali, uno no se ponía el cinto y nomás entraba uno a Caléxico. ¿Qué hacía uno? ¿Por qué se sometía uno? Pues porque nos convenía, si no nos cobraban. Pero uno está acostumbrado a someterse a lo que le conviene y a lo que se le acomoda, no a lo que realmente a veces es lo correcto. Y eso es el gran peligro en este punto, que el punto es la humildad. Porque uno cree que uno tiene la razón en todo. Y eso es algo que no es fácil, hermanos. La humildad es el medio para poder caminar en sumisión. La semana pasada vimos el punto número 6 y era el crecimiento espiritual. Y yo comentaba que en el punto práctico es la dedicación. Ahorita acabo de terminar aquí con los muchachos en los 12 fundamentos. Estamos enseñando el fundamento de la fidelidad del pastor por las ovejas. Y enseñamos 4 versículos que hablan en el Nuevo Testamento de Jesús como pastor. Y cada uno de ellos habla de un proceso en el cual el pastor trabaja con la oveja. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Lo primero que hace un pastor es cuidar a la oveja. ¿Cuáles son las herramientas para cuidar a la oveja? El pastor en los tiempos bíblicos tenía 2 formas de cuidar a la oveja. Una de ellas era traer a un perro ovejero con él. Y la otra era la vara, que era vara y cayado a la vez. ¿Para qué sirve la vara para el pastor? Pues para agarrar a varazos a la oveja, hermanos. Para eso sirve. ¿A quién de ustedes le ha tocado que yo le dé varazos, sinceramente? Que yo ya ni me acuerdo. A nadie, ¿verdad? A nadie le he dado varazos así, hablando. Yo sé que hay gente que yo le he dado varazos como pastor, hermanos. Y he sido duro con ellos, porque lo han merecido. No porque nadie me ha pedido varazos. Aquí nadie me dice, pastor, por favor, dame un varazo este mes. No quieren varazos, quieren puras bendiciones. Pero hay gente que yo le he dado varazos, hermanos. Y también dice que el callado es para sacarlos o levantarlos. Juan 10:11 habla de eso. Y luego el segundo versículo que vimos es primera de Pedro 2 del 21 al 25. Dice que Cristo dejándonos ejemplo. Y lo segundo que debe hacer un pastor es darle ejemplo a sus ovejas. Y esto aplica a los padres también, yo les decía. Lo primero que hace un padre es cuidar a su hijo. Después lo segundo que hace el padre es ser ejemplo para su hijo. Lo tercero que hace el pastor está en Hebreos 13 del 20 al 21. Dice que el gran pastor nos haga aptos. El pastor entrena a la oveja y lo empieza a encaminar por el llamado que él debe de hacer. Y el cuarto versículo está en primera de Pedro 5 del 1 al 4. El pastor pone a trabajar a la oveja. Lo que quiero hablar en este punto del crecimiento espiritual, y les dije a los que estaban en ese estudio, que la oveja, por ser del redil de Jesús, se le puede llamar oveja, pero en el término bíblico se le conoce como hijo de Dios. Y en el término bíblico sí hay diferentes niveles de hijos de Dios. Uno es el bretos, que es bebé, en el griego se escribe bretos. Hay otro que se escribe nepios, que es un adolescente. Hay otro que se escribe tecnón, que es un niño ya más grande, un joven. Y luego otro se escribe huíos, que ese es un adulto. Y otro se escribe pater, que es una persona ya responsable. Y esto es el crecimiento espiritual. Yo creo que no voy a decir una sorpresa aquí, hermanos. Aquí
ante Dios todos valemos lo mismo, porque Él pagó lo mismo por cada uno de nosotros. Pero en la práctica no todos tienen el mismo crecimiento aquí. Algunos son bebés, algunos son nepios, algunos son tecnones, algunos son huíos, algunos son paters. ¿Qué es lo que marca la diferencia para poder estar en uno de esos nombres como hijos de Dios? Este punto. La dedicación. Esto no lo da ningún hombre. Yo no puedo decir, tú eres bebé y tú eres maduro. Eso no lo da la persona. Eso lo hace tu dedicación con Dios. ¿Por qué? Porque el único que puede crecer espiritualmente eres tú mismo, hermanos. Si tú te dedicas, si eres una persona, como dijo Pedro, a la fe añádele virtud, a la virtud añádele conocimiento, al conocimiento añádele dominio propio, al dominio propio añádele paciencia, a la paciencia añádele piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y así como lo dije bien rápido, es métele y métele y métele y métele. Es como tú, si quieres hacer algo en la vida, tienes que estar constante y haciéndole. San Pablo tiene un dicho, que ahora sí valga la redundancia, bien dicho. Dice, Roma no se hizo en un día. ¿Quieres tener un buen matrimonio? ¿A poco crees que en un día lo vas a formar? Yo estoy dando un curso los viernes de matrimonios y estamos hablando de las fortalezas. Y ahorita estamos viendo el respeto. Y yo le dije, ¿tú crees que el respeto lo vas a lograr en un día? ¿Tú crees que en un día se va a respetar uno como esposo y como esposa? A veces la gente peca de ilusa, hermanos, porque creen que las cosas son rápidas y quieren todo rápido. Lo único que es rápido, y te lo voy a decir así textualmente en la Biblia, y de veras con fundamento bíblico, lo único rápido es la salvación y el perdón. Nada más. Tú te puedes salvar en un instante. Que le pidas a Jesús que venga a tu corazón en este momento y eres salvo, hermanos. Así rápido. Tú puedes ser perdonado en el momento que te acercas a Jesús y le dices, perdóname, ahí eres perdonado. Eso es rápido. Pero si tú quieres crecer y tú quieres empezar a vivir una nueva vida, ahí sí ocupas dedicación. Ocupas poner de tu parte y dedicarte. Así que este es el sexto punto. Por eso aquí ya como que el cono se está haciendo más angosto, ¿no? Como que ya las cosas no son tan fáciles. ¿Por qué? Porque Dios nos pide que seamos gente que dediquemos a su camino. Que realmente pongamos nosotros, como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Hoy vamos a ver el punto número 7, que es el último de los 7 puntos para entrar al lugar que Dios nos ha dado. Y se llama el reconocimiento de la presencia del Señor. Quiero que vayas al Salmo 23, versículo 4, que es donde está el punto que vamos a estudiar, haciendo referencia a este camino. Reconocimiento de la presencia de Dios. Salmo 23, 4. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y dice al final, porque tú estarás conmigo. Repite esa palabra en tu corazón, porque tú estás conmigo, Señor. Y David dijo, aunque ande. Y hablaba en una situación de una metáfora, no es que estuviera en ese momento, pero dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La diferencia radica no en el tipo de problema que tengas, sino que realmente tú reconozcas que Dios está contigo. Y eso es algo que en la vida cristiana a veces es lo más fácil de decir. Porque yo les podría decir, a lo mejor alguien lo va a contestar hasta sin saber. Si yo les digo, ¿ustedes creen que Dios está en este lugar? Y pues tú puedes decir, a ver, ¿dónde crees que esté sentado el Señor Jesús? ¿En qué asiento? ¿Quién anda mejor de todos aquí? Que digan, aquí está el Señor conmigo un ladito. ¿Dónde crees que esté sentado el Señor? ¿Estará por acá con los de aquí? ¿O estará aquí con los del medio? ¿Con quién creen que esté el Señor sentado ahorita, que se sienta más cómodo? Que diga, no, este todavía huele a azufre. ¿Dónde creen que esté sentado el Señor? Puede estar aquí enfrente, ¿no? Puede estar allá atrás. Imagínense, en la iglesia de la Odisea, ¿saben dónde estaba? Allá afuera. Todos estaban adentro y él estaba allá afuera. Lo sacaron para afuera. Y él allá estaba tocándoles y les decía, ¿me dejan entrar? Imagínense qué vergüenza para nosotros que el Señor esté tocándonos allá afuera. Nosotros creyendo que aquí está. Y que el Señor esté afuera. Eso es triste. Pero David dijo, porque tú estarás conmigo. El camino para poder estar en el lugar que Dios ha preparado, el punto número 7, se llama el reconocimiento de la presencia del Señor. No hay mayor descanso que tú puedas tener o experimentar cuando Dios está en tu vida y tú reconoces que Él está contigo. Vamos al Salmo 4, versículo 8, que es el versículo que les enseñan a los niños que les da miedo dormir en la oscuridad. ¿Saben cuál es la de las maestras? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando uno le dice a los niños chiquitos, no tengas miedo, Dios está contigo. Pero no, ya ven que los niños a veces empiezan a chillar y que no te vayas. ¿Cuántos niños todavía se duermen con los papás? No digan, pero ahí van, ¿verdad? Y uno, vete a dormir a tu cuarto, pon una lámpara y pon una luz y que quita. Y eso sí tienen sus cuadros de a veces medio raros y luego dicen, ¿por qué les da miedo? Y uno les dice, mira, aquí están los ángeles, aquí está Dios y Dios te cuida y eso. Y ya uno les enseña ese versículo, a ver, mijo, repite, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando uno muestra y experimenta y reconoce la presencia de Dios en su vida, eso te da reposo. No voy a leer la historia de Éxodo 33 del 1 al 15, pero la voy a recordar. Un día Dios le dijo a Moisés, Moisés, yo ya no voy a ir con ustedes, porque son un pueblo duro. Y no sea que me hagan enojar y los destruya. Así que mejor les voy a enviar un ángel que vaya delante de ustedes y los acompañe. Y cuando Moisés y el pueblo escucharon, dice que se pusieron ropa de luto, de la tristeza, y dijeron, ¿cómo que Dios ya no va a ir con nosotros? Y Dios les dijo, no, porque son pueblo de dura cerviz. Entonces, Dios dice que hablaba con Moisés en un tabernáculo afuera del pueblo, en el tabernáculo de reunión. Y cuando Moisés salía al tabernáculo, dice que una nube bajaba al tabernáculo y Dios hablaba con Moisés cara a cara. Y Moisés llegaba y hablaba al pueblo lo que Dios le decía. Pero un día Moisés le dijo a Dios, Señor, tú has dicho que yo soy, que nosotros somos tu pueblo y que tú nos vas a ayudar. Pero le dijo, si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Entonces Dios le contesta en el versículo 15, mi presencia irá contigo y te daré reposo. Mi presencia irá contigo y te dará ¿qué? Reposo. ¿Sabes que cuando tú traes el reconocimiento de la presencia de Dios en tu vida, no significa que no hay valles de sombra y de muerte? David dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Eso fue lo que le faltó a Israel para entrar. Porque Israel dice, literalmente, hagan de cuenta que estaban aquí y que la tierra donde iban a estar estaba ahí en la pared. O sea, estaban, como decimos nosotros los mexicanos, para expresar algo, decimos, a un pelito de rana calva. O sea, ¿estaban a cuánto? A nada. Estaban a nada de llegar al lugar que Dios les dijo que era de ellos. ¿Pero qué fue lo que pasó con Israel? Miraron gigantes. Estaban tan cerquitas que los miraron muy grandotes.
Y ellos no tuvieron el último punto, el reconocimiento de la presencia de Dios. Solamente lo tuvieron dos personajes, Josué y Caleb, porque ellos dijeron, esos gigantes ante Dios tan pequeños. Pero ellos tenían el reconocimiento de la presencia de Dios. Y eso es lo que a veces nos ha faltado a nosotros para poder estar ya en el lugar que Dios quiere que estemos. Que estemos conscientes que Dios está con nosotros, hermanos. Que Él no nos va a dejar. Y que Él va de nuestro lado. Que estés consciente que Él dijo que Él va a llevarte a ese lugar. Yo sé que en la vida se va uno enfrentando diferentes problemas. David dijo, aunque ande en valle, él lo expresó en lo más grande, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dijo. O sea, no dijo pequeños problemas para nosotros, porque para, yo no sé si aquí yo les digo, a ver, díganme un problema para ustedes, ¿qué es problema? A lo mejor alguien, su problema es que no tiene carro. Y tú se lo pones y otra persona dice, no, mi hijo, pues yo tengo cáncer y tú andas con un carro. ¿Y cuál es tu problema? Cada quien su problema lo ve el más grande. Y a veces uno no se da cuenta que no se trata del problema, porque yo no quiero minimizar ni maximizar tu problema, ¿eh? Yo una vez le dije a mi familia que un día tengo mi ilusión y mi sueño de llevarlas a Cuba. A lo mejor ya ahorita ya está cambiando, pero cuando yo fui hace cerca de 15 años, yo le dije a mi familia, ese día dicen en la vida natural que los viajes y la lectura te hace que tu cuello se estire más porque creces en cultura. El conocer otros países, el conocer literatura te hace una persona que conozca más. Y yo cuando fui a Cuba, yo recuerdo que algo que cambió mi vida fue la gratitud, hermanos. Yo les comenté a los que les dije cuando me tocó ir a Cuba, me di cuenta lo que realmente eran problemas, hermanos. Y me di cuenta que los mexicanos somos muy llorones. Y que en Cuba realmente ahí sí había problemas, hermanos. Yo le decía a una persona, me tocó estar en un lugar donde, pues yo no sé si a ti de pequeño te lo hicieron, a lo mejor tú sí fuiste pobre, pobre. ¿Cuál fue el pantalón que más tiempo te duró en tu vida de pobre, hermano? ¿Cuántos años lo usaste? Ese short que salió en las fotos de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, que en todas las fotos estaba el mismo short, nomás le bajaban la bastilla y le bajaban la bastilla y le bajaban la bastilla. Y ¿no te tocó un pantalón así a ti? Bueno, a mí me tocó ver en Cuba un pastor así, hermano, que yo llegué y que su pantalón era que le bajaban y yo y me dije, hermano, pues es lo único que tengo. Y uno llora porque no tiene disque ropa. Y uno llora que dizque porque no tiene que comer. Cuando a mí la primera vez que llegué a Cuba nos ofreció un pastor, nos dijo, yo los invité a cenar y pues como era un pastor y éramos los invitados, nosotros esperábamos pues, una cena. Y una cena de invitado. O sea, no son frijoles ni... Era una cena y yo recuerdo que platicando y platicando el pastor saca un frasquito de mayonesa y tostadas y galletas saladas. Yo dije, esto está bien para empezar. Para mí está bien, ¿no? Como para entrar en... Pero pasó el tiempo, los minutos, las horas, ¿y qué creen que nos dijo? ¿Les gustó la cena? ¿Y saben lo que hicimos nosotros? Pues nos encantó. Ya que nos fuimos, nos dijo el otro cubano que nos llevó, les dio lo mejor que tenía. Para que tengas una mayonesa aquí en Cuba, necesitas juntar dinero. Tener dinero. ¿Y tú tu mayonesa cuándo la usas? ¿Se te echa a perder? ¿La quieres con sabor a limoncito? Porque el niño no le gusta la otra. ¿Quiere best food nomás? Que la mexicana no le gusta. Y ya uno tiene sus niños. Los niños ya salieron chiquiones, hermano. Tú le das a un niño mayonesa. Ay, ¿de qué es, mamá? No es de la best food, no quiero. Y luego uno se pregunta por qué estamos como estamos. Pues a veces uno tiene sus problemas. Yo le dije a mi familia, las quiero llevar un día para que valoren, para que se den cuenta lo que tienen, para que le den gracias a Dios y reconozcan que Dios es, y aún ellos decían, Dios está con nosotros.
aún en su escasez, aún en su problema, decían, Dios está con nosotros. Digo, ojalá que nunca lleguemos a ser así como ese país en ese sentido. Pero a lo que yo te doy a entender es que a veces uno no reconoce a Dios en su vida. Uno lo que alcanza a ver es lo malo y alcanza a ver uno los problemas y alcanza a ver uno muchas cosas. Pero como David dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y cuando Moisés, Dios le dijo, yo no voy a ir con ustedes porque son un pueblo duro. Moisés dijo, no, si tu presencia no va con nosotros, mejor no nos saques de aquí. Reconocer la presencia de Dios es el mayor reposo para la vida de un cristiano. Cuando vamos al personaje que representa este punto, vamos a ir a Daniel capítulo 6, del versículo 1 al 28. Ahí podemos ver el personaje que representa el reconocimiento de la presencia de Dios. Daniel, todos conocen la historia, los que han leído ese libro, que pasó por diversas situaciones, pero la más difícil fue cuando él fue llevado a un punto donde tenía que decidir a quién iba a obedecer. Y a Daniel lo pusieron a prueba sus enemigos porque dice que no podían hallar falta en él, solamente en relación con la ley de su Dios. ¿Y qué hicieron sus enemigos? Se confabularon, hicieron un edicto para que todo aquel que en un mes le pidiera a otro Dios o a otro rey una petición fuera llevado al foso de los leones. Hicieron que el rey Darío la firmara con su anillo, que en los tiempos bíblicos era imposible abrogar esa ley porque el rey ya mismo la había firmado. Y cuando lo hicieron, pues el rey se olvidó que había alguien que no hacía eso, que era Daniel. Y le dicen a Daniel, ¿sabes qué? Hay una ley que prohíbe que ninguna persona o que aquí nadie le pida a otro Dios fuera de Darío una petición. ¿Qué dice la Biblia que hizo Daniel? Vamos a Daniel capítulo 6. En el versículo 9 dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de sus cámaras que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Imagínate que en medio de un problema alguien te diga, que Dios te ayude, hermano, a ese Dios que tú le clamas, ese Dios que tú buscas y ese Dios que tú le pides que te saque de tu problema. ¿Cómo te sentirías tú, hermano? Y se lo dijo el rey diciendo, lo dudo, porque vas directito al foso de los leones. Muchos dicen que no se lo comieron porque eran vegetarianos los leones. Han sacado más miles de chistes de eso. Que los leones eran cristianos, que cuando entró Daniel los hizo cristianos y que no, pues no se lo comieron. Pero la única verdad la vemos a continuación. En el 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había, ¿qué dice? Confiado en su Dios. Esto es reconocimiento de la presencia del Señor. Confiar en tu Dios. ¿Pero qué fue lo que llevó a Daniel a tener un reconocimiento de la presencia de Dios en medio del foso de los leones? Miren, se han hecho muchas pinturas. La verdad que una de las pinturas que más se han hecho en el ámbito religioso es la de Daniel en el foso de los leones. Se han hecho pinturas de Jesucristo en la cruz, de Jesucristo resucitado, de David y Goliat, de Esther. Han dibujado muchos, pero yo he visto muchos dibujos o muchas imágenes que representan a Daniel en el foso de los leones. Aquí el punto no es cómo lo dibujen. El punto es que realmente, ¿cómo pudo Daniel estar en un foso de leones? ¿Cómo estaría Daniel, hermanos? Tú te puedes dar una idea porque dice que Daniel había confiado ¿en quién? En su Dios. Y eso te puede dar una idea de cómo Daniel estaba, porque él había confiado en su Dios. Yo no sé cómo puedes estar tú cuando confías en Dios. ¿Cómo te podrían dibujar cuando estás confiando en Dios? En medio de los leones. Hay dibujos donde se ve que Daniel, hay un dibujo que lo dibujan a Daniel así como asustado y que está así como queriéndose defender de los leones. Yo no creo que estuviera así Daniel, porque la Biblia no dice eso. Dice que Dios envió un ángel para cuidarlo y para defenderlo. Y dice que Daniel había confiado en su Dios. Hay otro que se ve a un personaje que representa a Daniel mirando hacia arriba y los leones solamente mirándolo y observándolo. Yo creo que ese se acerca un poquito más a lo que realmente pasó en ese foso. Pero David dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué fue lo que a Daniel, o qué es lo que hace que una persona como tú y como yo podamos confiar en Dios y tener un reconocimiento de la presencia de Dios? ¿Cuál es el camino práctico para que eso suceda? Vuelvo a decirte que esta es mi interpretación. Con un fundamento bíblico lo hago. Para mí es la oración, hermanos, que igualmente te lleva al punto final, que es la fe. Si tú lees Daniel capítulo 6, verso 10, vamos a leerlo otra vez. Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de sus Dios como lo solía hacer. ¿Qué dice? ¿Quién de nosotros ora tres veces al día, hermanos? Quisiera saber el guapo que lo haga. Tres veces a la semana. Tres veces al mes. Dice que lo hacía tres veces cada día. Y dice que era su costumbre. Y para mí, el camino práctico para que tú y yo podamos confiar en Dios y tener un reconocimiento de la presencia de Dios en todo momento es la oración. En Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, Pablo dijo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
¿Sabes por qué en muchas veces nosotros no confiamos en Dios, hermano?
Porque no practicamos la oración muy continuamente.
Y nos desconectamos de Dios. ¿Sabes cuándo es cuando tú te sientes con mayor intensidad con Dios y con más confianza?
Cuando tú oras a Dios, hermano.
Cuando tú oras al Señor. Una vez una persona me dijo: mira, Miguel, ponte a hacer ejercicio una semana y al siguiente lunes platicamos para ver cómo te sientes. Y yo se la cambié en este punto y yo le dije: ponte a orar una semana y al siguiente lunes volvemos a hablar a ver cómo te sientes. Yo te aseguro que si te pones a orar una semana, platicamos el otro domingo y me dices cómo te sientes. Y de mí te acuerdas, hermano, que tu vida va a cambiar. Que tú ya no vas a ver las cosas igual. Ya no vas a sentir lo mismo. Ya no vas a pensar lo mismo. Ya no vas a ver lo mismo. Ya los leones van a parecer gatitos. ¿Por qué? Porque tú vas a clamar, como dice el Salmo 34, este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. Cuando uno realmente practica la oración, como Daniel, que lo hacía continuamente, el resultado en tu vida va a ser el reconocimiento de la presencia del Señor. Porque hay personas que sí tienen esa confianza y reconocen a Dios más que otros. Porque son superiores, ¿no? Porque a ellos se les dio algo diferente, ¿no? Porque Jesús estuvo siempre con ese reconocimiento, hermano. Porque si tú lees la vida de Jesús, dice que se levantaba muy temprano a orar como lo hacía de costumbre. Un día Jesús se enfrentó a una situación difícil en Juan 11 cuando murió su amigo Lázaro. Y cuando él llegó al lugar le dijo: quiten la piedra. Y las personas dijeron: hiede ya, porque ya hace 4 días que está ahí. Pero le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero si tú miras la oración que hizo Jesús ahí, ¿cuántos se acuerdan de la oración que Jesús hizo ahí en la tumba de Lázaro? Jesús hizo una oración y dijo: Señor, yo sé que tú estás conmigo y que siempre me oyes. Pero así lo hago para que todos los que están aquí sepan que tú me estás oyendo. Jesús estaba diciendo en su oración: tú estás conmigo, pero lo estoy gritando para que ellos sepan a quién me dirijo. Y que sepan que cuando te reconocen van a poder ver cosas grandes en su vida. Y fue cuando él gritó después de eso: ¡Lázaro! ¿Qué gritó? ¡Sal fuera! ¿Y qué es lo que hizo Lázaro? Hasta a los muertos le hicieron caso, hermano. Imagínate si los vivos no lo hacen. ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Una vez un teólogo dijo y trató de explicar ese versículo. Y dijo: yo creo que Jesús tuvo que decir Lázaro, porque si nomás hubiera dicho sal fuera, ¿qué crees que hubiera pasado? Todos los muertos se levantan y habrán dicho: ¿me estás hablando a mí? Pero tuvo que ser específico Jesús y decir Lázaro, porque si no se le levantan todos los muertos, hermano. Una vez dijo alguien: ¿a ti quién te hace caso, hermano? A Jesús hasta los muertos. Una vez alguien dijo triste: a mí ni mi perrito ya me quiere hacer caso. Le digo: quítese y no se quita. Quítate del sillón, ahí está en el sillón. ¿Quién nos hace caso, hermanos? Testificar con poder es hablar del reconocimiento de la presencia del Señor.
La oración es el camino práctico para que tú y yo podamos tener confianza en Dios. ¿Sabes que en estos tiempos en los que estamos viviendo, una de las cosas que más está escaseando en el pueblo cristiano es la oración, hermanos? No es para avergonzar a nadie, hermanos. No es para avergonzar a nadie, pero quiero hablar de una realidad. Si hubiera análisis como los que hacen para ver qué tanto estás de colesterol y qué tanto estás de triglicéridos, hubiera unos análisis para ver qué tanto estás de oración, ¿cómo crees que anduvieran tus niveles? Si el nivel fuera 120, ¿en cuánto anduvieras? Bien muerto. Y no es para condenarnos ni para asombrarnos, porque eso es lo que a muchos cristianos nos hace falta. Mira, los cristianos comemos, reímos, jugamos, leemos la Biblia, vemos una película cristiana si tú quieres. Pero cuando se llega al punto de la oración, muchos cristianos dicen, ahí está mi falla. Ese es mi talón de Aquiles. No sé, no lo hago, no se me da. Cuando hablamos en los matrimonios, hay un tema en el grupo de los matrimonios que se llama orando juntos. Y la pregunta que hacemos, ¿hace cuánto no oras por tu esposa? O por tu esposo, que le dediques un tiempecito. ¿Tú crees que tu esposo se merece que le dediques un tiempecito de oración? ¿Hace cuánto no oras por tu esposa? Por tus hijos, hermano, que son los que más quieres. ¿Hace cuánto no le pides a Dios por cada uno que Dios les dé su esposo, su esposa, en sus trabajos? ¿Hace cuánto no lo hacemos? Y a veces uno se pregunta, ¿por qué no estamos teniendo lo que Dios nos quiere dar? Bueno, la respuesta para mí es muy sencilla, hermanos, hablando en este punto específico. Si lo vemos desde este punto práctico, nada más es porque no oramos como debemos orar. Porque no tenemos una práctica de oración. Porque tenemos una debilidad muy fuerte, que es la oración. Somos buenos para trabajar, somos buenos para muchas cosas, pero cuando se trata el tema de la oración, pues pensamos que es algo que no es para la vida de una persona normal. Y créeme que muchos se pueden quedar solamente cerquitas de ver lo que Dios les va a dar, porque no tienen una práctica de buscar de Dios. Porque no buscan a Dios en oración. Porque no tienen esa virtud que es una dedicación de estar buscando a Dios. Ahora, quiero, para poder redondear y terminar este punto, porque también es hablar de un tema muy grande, la oración. ¿Qué es la oración? ¿Qué es un rezo? ¿Qué es una petición? Hay muchas cosas que se han hablado de la oración. Realmente la oración tiene muchas formas de explicarse en la Biblia y en la vida práctica. Pero yo quisiera tocar tres cosas básicas de la oración que abarcan, creo, todo lo que vamos a ver. En Hebreos capítulo 5, quiero primeramente que leas conmigo este versículo, versículo 7. Está un ejemplo de por qué y cómo debemos orar. Y es el ejemplo de Cristo. Muchos dicen, pues Cristo, ¿para qué oraba si Él era Dios? ¿A poco se pedía a sí mismo? ¿A poco Él necesitaba orar? Pues ¿a poco no? Él oraba, hermanos. Y fíjate cómo oraba Jesús. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de, ¿qué dice? De su temor reverente, hermanos. Primer punto, ¿por qué debemos orar? Porque el ejemplo lo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate si Él era Cristo y Él tenía todo el conocimiento, Él oraba, tú y yo, ¿por qué no debemos hacerlo? A veces uno cree que la suerte es la que nos va a acompañar siempre y que las cosas se van a dar, que la familia va a cambiar porque tenemos suerte o porque Dios nos ama mucho. Pero el pueblo de Israel no entró al lugar que Dios le había preparado, y aún Dios los amaba, pero no entraron porque no tuvieron este punto, hermanos, porque no reconocieron la presencia de Dios. Y no significa que Dios no te ame o que Dios no te quiera. Dios nos ama a todos por igual, pero la pregunta o la tristeza va a ser que no todos vamos a estar en ese lugar, hermanos. Y esa es una verdad que a lo mejor te la tuve que adornar así para decírtela, hermanos. Y tuve que decirlo así tan... Dios nos ama a todos, pero no a todos nos va a dar lo mismo, hermanos. Y no todos vamos a tener lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque no todos reconocemos su presencia. Ojalá que tú sí la reconozcas. Ojalá que en ti sí haya esa bendición. Pero sinceramente, el deseo de Dios es que todos, por eso Él dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Pero la realidad, yo sé que no todos van a orar, hermanos. Yo sé que todos nomás van a escuchar y no van a practicar la oración, por lo que tú quieras o mandes. Porque a lo mejor no sienten, no se les da, tienen muchas, pero no todos van a practicar la oración. Ni aún diciéndonos que ese es el camino, nos podemos ir de aquí como si no hubiéramos oído nada. Y podemos a lo mejor, si bien nos va, mañana practicarla porque nos queda la viada, pero el martes, miércoles, volvemos a la rutina diaria, donde se nos acaba la viada y dejamos de orar. Y a ver cuándo el pastor habla otra vez de la oración, para que nos vuelva a dar una punzada y que se nos vuelva otra vez a lebrestar el pensamiento y decir, ah, no estoy orando. Y luego dice, ¿hace cuánto no oro? Y tú te pones a ver, no, pues hace poquito, hace como 3 meses. Híjole, pues no tiene mucho. Es poquito, hermano. ¿Cuál es el primer paso básico de la oración? La oración de fe, hermanos. Una oración, para que sea oración, tiene que tener el ingrediente de fe. Esa es la diferencia de un rezo. El rezo te lo aprendes de memoria. Y no necesariamente es un rezo, puede tener fe. A veces la gente puede hacer una oración sin fe. Y le dicen, tú ora así. No se trata que ores así o que ores asá. Lo que se trata es que tu oración tenga el ingrediente básico en cuanto a acercarte a Dios, como dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Ahora, en Marcos 9:23, hubo un padre de familia que tenía un gran problema con su hijo. Igual, Dios no te va a escuchar por tu gran problema, ¿eh? Es que Dios tiene que tener misericordia. No, si no tienes fe, cuando ese hombre se le acercó a Jesús y le dijo, mi hijo está gravemente atormentado por un demonio, dice, y tus discípulos no pudieron echárselo fuera. Jesús le dijo en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Puedes tener el problema más grande, pero si no te acercas en oración con fe, tu problema se va a quedar ahí como si nada, ¿eh? Ahora, el último versículo habla de dos ciegos que se acercaron a Jesús gritándole, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús les dijo, ¿qué quieren que les haga? La pregunta era obvia, eran ciegos. Ellos le dijeron, queremos recobrar la vista. Jesús les dijo algo que nos dice en ocasiones a nosotros. ¿Creen que lo puedo hacer? Les hizo esa pregunta. ¿Creen que lo puedo hacer? Ellos dijeron, sí creemos que lo puedes hacer. Entonces Jesús les responde, conforme a vuestra fe, o sea hecho. Cuando tú te acercas a Dios en oración, Dios te dice, ¿crees que lo puedo hacer? Y Él te va a contestar, conforme a tu fe, va a ser hecho. Lo segundo que debe tener una oración es persistencia o insistencia. Lucas 18 habla de la parábola de una viuda que oraba insistentemente a un juez injusto. Dice que es una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Tú crees que con una oración es suficiente, hermanos? ¿Tú crees que nada más vas a orar una vez y ya no vas a volver a orar nunca? Me decía una persona, me acuerdo, pastor, cuando yo le clamé a Dios y que Dios me contestó. ¿Y ya no le clamas? ¿Ya no le pides? La oración tiene que tener el ingrediente de insistencia. Por eso dice en Mateo 7:7, todo aquel que pide, se le dará. Todo aquel que toca, se le abrirá. Todo aquel que busca, encontrará. Pero ese versículo en el original dice, pide y sigue pidiendo. Busca y sigue buscando. Llama y sigue llamando. ¿Cada cuánto tenemos que orar nosotros, hermanos? A ver, alguien, ¿cada cuántas horas será bueno? Una vez alguien me dijo, para que tengas una idea, cada que te dé hambre, me dijo. ¿Cada cuánto te da hambre el estómago? ¿Cada cuánto entonces?
¿Te imaginas que si oráramos como nos dé hambre? Que a la mañana me levanto con unas ganas de orar porque traigo un hambre que... Y como que ahorita, ¿cuántos ya traen hambre ahorita, hermano? Sinceramente. ¿Se imaginan ahorita unas enchiladas? Unas flautitas, hermano. Híjole. Con una patita de puerco. Me estoy saboreando porque eso me voy a echar al rato, hermano. ¿Quieren que los invite? Oren. Oren a ver si Dios me dice. Y un cocón, hermano, imagínense. Con un chile de esos, ¿cómo se llaman? Serranos. Vinagre. Hombre. Si así oráramos, si así tuviéramos el deleite en la oración. Ahora, la segunda historia de unos ciegos, de un ciego es Marcos 10:46. Hay otro ciego que era Bartimeo. Perdón, era un hombre mendigo, dice, que estaba insistiendo y que estaba buscando que Dios le contestara. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que lo callaban, pero él, ¿qué dice que hacía? Clamaba mucho más, mucho más. Y Jesús se detuvo y le dijo, tráiganlo. Él, arrojando su capa, se acercó y le dijo. Jesús entonces lo sanó. Hay muchos de nosotros que no insistimos en oración y que a lo mejor empezamos, pero no seguimos. Y nos ha faltado ser persistentes en esto, hermanos. A lo mejor tu situación, tu familia, tu trabajo, tu salud, necesita más insistencia en oración y buscar más de Dios. A lo mejor uno cree que nada más con una sola vez todo va a cambiar y eso sería algo fabuloso. Pero alguien una vez preguntó y a mí me dijeron eso, ¿por qué Dios nos pide que oremos todos los días? ¿Por qué dice en el Padre Nuestro el pan de cada día? Dánoslo hoy. A mí una vez una persona me dijo, ¿por qué no le puso ahí el pan de cada mes para que cada mes lo pidamos? ¿Por qué diario le tengo que pedir a Dios? ¿Por qué diario me tengo que acercar a Él? ¿Por qué? Y yo sé que a veces es una incógnita, a lo mejor humana, pero si nos vemos desde el punto de vista espiritual, es muy sencillo, hermano, es muy sencillo. Entender por qué la oración debe ser continua y diaria. Por lo que comencé diciendo. Porque nosotros tenemos una naturaleza que no necesitamos querer alejarnos de Dios. Solitos nos vamos alejando de Él, hermanos. Nosotros en nuestra naturaleza nos vamos yendo por el camino equivocado. Necesitamos estar de la mano de Dios en todo momento. Porque, miren, es muy común por eso. Nos va mal y nos acercamos a Dios. Y nos va bien, ¿y qué pasa? Nos alejamos. Se nos olvida que Dios existe. Se nos olvida que Dios nos puede ayudar. Y volvemos otra vez y otra vez. Es más, puede haber situaciones que aún estando mal, ni así nos acercamos a Dios. Ni siquiera viendo la tempestad, como decimos. Todavía así no oramos. Eso yo creo que ya es un problema mayor, hermano. Es por eso que el segundo punto para la oración tiene que ser algo persistente. Y lo último, o que no es todo, porque hay mucho que hablar de la oración, es la oración práctica. Y que conlleva a que no solamente es oración, sino tienes que accionar. Vamos a leer Santiago 5:14. Fíjate lo que dice la Escritura. Ok, hay que orar, pero hay que actuar en situaciones específicas. Señor, te pido que cambies a mi hijo. ¿Qué debes hacer? Pues ya no le des todo. Porque tú mismo estás echando a perder tu oración. Llega tu hijo, mamá, me prestas $100 y el carro. Y tú, ay, Señor, ya te pedí, pero tú lo vas a cambiar. Ahí están, hijo, donde ya sabes. Pues haz algo.
Tienes que actuar en cuanto a las cosas, Señor. Te imaginas que ahorita vamos a pedir porque Dios te dé trabajo. Señor, dale trabajo a mi hermano. ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Irte a ver el fútbol mañana o qué? Pues ir a buscar trabajo. Eso tienes que hacer. Señor, ayúdame a hacer un buen esposo. Iba a decir esposo, pero luego se enojan las esposas que hablo de ellas. Porque decir ser una buena esposa, pues ¿qué tienes que hacer para ser una buena esposa? O sea, se enseña a ser un buen esposo y llegas como antes igual. Gritando, pateando la puerta. Ah, pero ya oraste y Dios tiene que hacer el milagro. Dios tiene que contestarme la oración. La oración tiene que también tener una práctica. Dice en el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Me gusta porque no dice que nada más ores. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de ¿quién? El Señor. O sea, hay que hacer algo. Si estás enfermo, pues busca a alguien que ore por ti. Pide que oren por ti. A veces uno no quiere hacer nada. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y me gusta más el último ejemplo de ese ciego de Juan 9. Cuando llegó Jesús, vamos a terminar leyendo esa historia. Juan 9. Llega Jesús a ese lugar y la gente, como siempre, saca sus deducciones de todo. Al pasar, Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que el día dura, dice, luz soy de este mundo, dice. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él, con el lodo, los ojos del ciego. Y aquí está la acción. Alguien dijo, ¿por qué Jesús no lo sanó nada más poniéndole las manos? ¿Por qué tuvo que echarle lodo? Y aparte de echarle lodo, ¿qué dijo que hiciera? Ve y lávate al estanque de Siloé. Va a haber momentos que Dios te va a decir, bueno, ok, ya oraste, ahora haz esto. Está bien. No quiere decir que Dios no te escuchó, no quiere decir que Dios no te contestó. Pero la oración, cuando uno ora, va a haber momentos que la oración tiene práctica. Y Dios te dice, muy bien, haz esto. Y a veces uno no lo quiere hacer. A veces, para que tú estás caminando y dices, Señor, quiero que restaures a mi familia. Y voy a decir un ejemplo práctico. Como padre, tú lo haces. Entonces Dios te va a decir, muy bien, comienza juntando a tus hijos y a tu mujer. Y comienza a pedir perdón por todo lo que no has hecho bien. Tú dices, no, pues a ver. Mejor tú cámbiales el corazón. Y que me perdonen. Entonces Dios te dice, bueno, ve y lávate al estanque de Siloé. Ve, haz lo que te estoy diciendo. Y a veces uno cree que la oración es solamente ponerse a gritar a Dios, hermano. Y a veces uno cree que hay que quedarse quieto. Pero en muchas ocasiones la oración tiene un ingrediente que es acción. Y me gusta este ejemplo del ciego porque es el mismo Jesús el que le da una instrucción a este ciego. Y es una instrucción, a lo mejor, si tú quieres, cruel, porque le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. ¿Sabes a quién le estaba diciendo que fuera? A un ciego, hermano. Era un ciego. ¿Cómo iba a ir si era ciego? Eso es cruel para la persona que lo lee en lo literal nada más. ¿Por qué no lo llevó él de la mano? Yo voy y te llevo. Pero a veces uno se lamenta más bien de su condición y uno no quiere caminar en lo que Dios le pide que haga. Ve y lávate, le dice. ¿Sabes que muchos de nosotros no cambian nuestras situaciones porque no tomamos acción en nuestras oraciones? Porque le decimos, Señor, ayúdame o cámbiame, y Dios te dice, muy bien,
te voy a cambiar, te voy a ayudar, pero ve y lávate el estanque de Siloé, y eso significa, haz esto, cambia esta situación. ¿Te imaginas que tú en tu oración digas, Señor, yo quiero ser mejor, y que en esa instrucción el estanque de Siloé te diga, ok, comenzamos, que no vas a ver televisión esta semana? Tú dices, no, pues, como dicen, al indio quítale todo menos el pinol, hermano, porque ahí empieza a llorar. ¿Y te imaginas que el Señor te diga a ti como mujer, no vas a ver las novelas toda la semana? Y al esposo, no vas a ver nada de tele. Dices tú, no, se va a oír un grito hasta los vecinos, ¿no? Eso no. O a tus hijos, imagínate que un hijo aquí me diga, pastor, quiero que ore por mí para que pasar el examen de la universidad, el famoso examen de la universidad. Y ahí están esperando un milagro que lo pasen, y pero todas las semanas se la pasaron viendo tele y no estudiaron. Pero eso sí, el día del examen están orando, Señor, ayúdame, que ilumíname. ¿Y cuánto es 3x8? Ni se saben esa, la de 3x8. ¿Y quieren ser ingenieros? A ver, dile a la persona que está a tu lado, 3x8. Te va a decir 29. Ah, pero quiere ser químico, el señor contador. Y no se sabe las cuentas. Pero eso sí, estaba viendo el fútbol, estaba viendo su programa. Y dicen, Señor, ¿por qué no me oíste? ¿Por qué no me ayudaste? Pues porque no hiciste nada. ¿Por qué no me dan trabajo en ninguna parte? Pues porque no lo buscas para empezar. Porque cambia tu actitud, hermano. ¿Quién va a querer una persona revoltosa en un trabajo? Hasta yo no lo quiero. ¿Quién va a querer una persona floja? Como dicen, cuando una persona va a buscar trabajo y llega y anda buscando que no hacer nada y levanta un balde y ya le dolió el brazo. Ya le dice al jefe, ya me dolió. No me vas a dar seguro. Dice, no, pues ¿para qué quiero a este amigo aquí? A veces uno quiere las cosas y muchas veces uno no aplica la acción, hermanos. El reconocimiento de la presencia del Señor llega a la vida cristiana cuando tú oras. Terminamos este tema de las verdades del reposo con un versículo de Hechos 4, del 23 al 31. La historia de la iglesia primitiva es una historia muy bonita porque habla de los puntos que nosotros podemos tener como base para caminar. El Señor no dijo que iba a ser fácil lo que iban a pasar. Pero la primera prueba de las pruebas que pasó la iglesia como iglesia, dice en el Hechos 4:23, y puestos en libertad vinieron a los suyos, Pedro y Juan, que habían sido presos, y a los ancianos, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron, ¿qué dice? Orado. Subraya esa frase en tu Biblia, hermanos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó, hermanos? Tembló. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Cuando tú oras, la presencia de Dios se hace manifiesta en tu vida, hermano. Y aquí lo podemos ver que hasta tembló, como para que no hubiera dudas. Y ellos pudieron decir, entonces, hablaron con confianza la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude para que eso suceda en nuestras vidas cristianas. Vamos a terminar poniéndonos de pie, vamos a orar.